Este mensaje fue predicado en el púlpito de la Iglesia Bíblica de la Trinidad en Santo Domingo Este, República Dominicana.
Agradecemos al Señor por esta oportunidad que nos da de estar en su casa en esta noche. Y quiero agradecer al Señor por habernos concedido a nuestra hermana Lourdes poder estar aquí esta mañana. Es una muestra de que el Señor nos escucha y como iglesia nos sentimos gozosos. Vamos a orar para iniciar la exposición de su palabra en esta noche. Oremos. Señor y Padre que estás en los cielos, agradecemos, Señor, tu misericordia y tu bondad para con todos nosotros, para con tu iglesia, en concedernos, Señor, estar delante de ti en este día, en especialmente en esta hora, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos congregas en torno a ti para ser edificados por ti. Mas te pedimos, Señor, que tú no tomes en cuenta los muchos y demasiados pecados de este siervo para que tu iglesia, Señor, pueda ser edificada. Tú conoces, Señor, mis incapacidades, mis debilidades, Señor, mis limitaciones. Pero que seas tú, Señor, obrando en este vaso frágil para que tu iglesia, Señor, sea edificada y alentada hacia las buenas obras. Gracias, Señor, y te pedimos por aquellos que no han venido para que tú los traigas con bien. En el nombre de Jesús, amén. Vamos a leer en la carta a los Colosenses, capítulo 3, a partir del verso 5 hasta el verso 17. El título del sermón de esta noche es un llamado a vivir una buena conciencia delante de Dios y una limpia conciencia delante de los hombres. Carta a los Colosenses, capítulo 3, verso 5, hasta el verso 17. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Donde no hay ni judío, ni griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados a un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Amén. En esta noche yo me propongo simplemente introducir el sermón del cual había indicado anteriormente. Y vamos solamente a ver la introducción a esta porción de las Escrituras, que es muy amplia. En la próxima semana, si Dios lo permite, entonces estaremos completando esta porción. Esta será la primera parte. Un llamado a vivir una buena conciencia delante de Dios y una limpia conciencia delante de los hombres. En esta vida, hermanos, nosotros tenemos cada día que enfrentar situaciones diversas. Tenemos que lidiar con la situación de nuestra propia casa, de nuestra propia vida, tenemos que lidiar con las situaciones del sector donde nosotros vivimos, tenemos que lidiar con las situaciones del país. Y lamentablemente cada una de esas cosas a nosotros nos cargan. Por un lado, somos protagonistas y por otro lado, simplemente somos observadores. Ahora bien, ¿qué respuesta nosotros le damos a las situaciones de la vida? ¿Cómo respondemos nosotros ante la injuria? ¿Cómo respondemos nosotros ante las dificultades que nos presenta el día a día? Según la respuesta que demos a las circunstancias y a las situaciones que nos presentan el día a día, de esa misma forma nosotros vamos a manifestar a Cristo, vamos a manifestar a Dios y su gobierno en nuestras vidas. Por otro lado, y en conexión a esto, tenemos la responsabilidad de rendir cuentas a Dios de cada palabra o hecho que nosotros cada día hacemos o decimos. Y esto implica, cada día, presentarnos delante de Dios conscientes de qué hemos hecho. Conscientes que estamos frente al Dios creador del cielo y de la tierra. No somos autómatas que no sabemos lo que hacemos. Dios ha puesto en nosotros una conciencia que nos acusa y nos justifica respecto a nuestros hechos y deberes. Es decir, al presentarnos delante de Dios, nosotros sabemos a ciencia cierta qué hicimos y por qué lo hicimos. ¿Y qué vamos a decir? Y sabemos enteramente si lo hicimos de buena fe o de mala fe. Si hicimos lo bueno o si hicimos lo malo. Según también los preceptos de los hombres. Una conciencia culpable delante de Dios supone haber pecado contra Dios. Una conciencia culpable delante de los hombres supone un maltrato hacia nuestro prójimo. Por el contrario, una buena conciencia delante de Dios traerá paz a nuestros corazones y vidas y supone que vivimos y andamos agradándole. Y esta palabra vivir y andar es muy frecuente en las Escrituras y lo que significa tiene mucho contenido. Básicamente lo que significa vivir indica la disposición del corazón a hacer. Andar indica la conducta. Es decir, que la combinación de estas dos palabras es muy interesante en la vida de cada creyente. Ahora bien, cuando yo me refiero a una buena conciencia delante de Dios, lo que realmente quiero expresar es una sana conciencia delante de Dios. Que podamos reconocer delante de Dios que hemos hecho lo que según su gracia Él nos ha permitido hacer. Y esto necesariamente implica que tenemos una relación genuina con el Señor, que dependemos de Él para todos los asuntos de la vida, que esperamos en Él para todas nuestras necesidades. Tener una buena o sana conciencia delante de Dios implica además que reconocemos nuestras incapacidades para agradarle, y que solo Él es santo, y que todos los hombres son mentirosos, malos y pecadores. En este punto debo decir que el vivir con una buena conciencia delante de Dios y una limpia conciencia delante de los hombres es un asunto muy personal. Es algo subjetivo, ya que cada uno de nosotros sabemos qué hacemos, por qué lo hacemos, cuáles son nuestras motivaciones. De ahí que el único que ha de juzgar nuestra conciencia y el único que ha de juzgarnos será el Señor. Simplemente, hermanos, que cuidemos, que no nos engañemos, porque al Señor no vamos a engañar. Cosecharemos lo que sembremos y nos engañaremos a nosotros mismos creyendo o tratando de acallar nuestra conciencia puesta por Dios para advertirnos acerca del pecado. Ahora bien, ¿cuál es la cuestión de diferenciar una cosa de otra? Tal vez alguno se esté preguntando, ¿cuál es la diferencia de una sana conciencia delante de Dios y una limpia conciencia delante de los hombres? Y aquí hay una cuestión muy importante. En primer lugar, tenemos que ver quién es Dios y qué somos nosotros. Cuando nosotros hablamos de una limpia conciencia, es muy fácil reconocer cuál es el asunto. Imagínense que usted está tratando con alguien y de repente dice, bueno, yo hice lo que yo pude. Yo tengo una limpia conciencia delante de ti. Haz lo que tú quieras. ¿Sería apropiado nosotros ir delante de Dios con esa misma actitud? tal vez sería muy diferente en el caso del Señor. En el caso del Señor vamos pidiendo misericordia y diciéndole a él: Señor, tú sabes que lo hice porque no sabía. Entonces es importante diferenciar tener una sana conciencia o una buena conciencia delante de Dios y una limpia conciencia delante de los hombres. Una buena conciencia delante de Dios nos da identidad con Él. No somos los perversos e idólatras que éramos antes. Ahora somos sus hijos, sus siervos, los santificados, los apartados para vida. Una limpia conciencia delante de los hombres nos exime de su sangre, de su perdición, como bien lo indica Marcos capítulo 6, verso 10 al 11. Y vamos allá para tomar la idea. Marcos capítulo 6, verso 10 al 11. Y les dijo: donde quiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. Y si en algún lugar no os recibieren ni os oyeren, salid de allí y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies para testimonio a ellos. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Aquí vemos claramente cómo una limpia conciencia de hacer o llevar a cabo el deber nos exime de la sangre de otros, nos exime de la perdición de otros, de su desdicha, de sus pecados, nos exime de la culpa de no haber hecho lo correcto con nuestro prójimo. Deja sin excusa al hijo que recibió todos los tratos de su padre. Deja sin excusa al esposo o a la esposa que fue amado como Cristo amó a la iglesia. Deja sin excusa al hermano que fue tratado como heredero del reino. Así, hermanos, cuando nosotros cumplimos con nuestro deber y tenemos una limpia conciencia delante de los hombres, podemos descansar, podemos tener paz para con Dios en el aspecto de la obra y la obligación. Y en este punto, hermanos, quisiéramos que estemos claros en un punto de las Escrituras muy importante. Y para eso, quisiera que vayamos a Romanos 3:3-4, para establecer una gran verdad antes de pasar al próximo punto. Romanos 3:3-4 dice: pues qué si alguno de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios de ninguna manera. Antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito: para que seas justificado por tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. El texto principal es: sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Primera de Juan 1:1-10. Primera de Juan 1:1-10 dice: si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Estos dos textos, hermanos, recogen una gran verdad, y es que ningún creyente se va a postrar delante de Dios con mérito alguno. Con mérito alguno. Y pudiera usar la palabra de Pablo, que mal se han interpretado en este contexto, cuando le dice a Timoteo: trata de presentarte obrero aprobado delante de Dios, que no tenga nada de qué avergonzarte. Si lo tomamos de ese punto de vista, de manera literal, obviamente que contradecería la mayor parte de la enseñanza de las Escrituras. Ningún hombre podría pararse delante de Dios con sus méritos propios y decir: Señor, yo estoy aquí, yo tengo una limpia conciencia delante de ti. Yo de ti no tengo nada de qué avergonzarme. Y quisiéramos ver algunos ejemplos de cómo fue la conducta de los hombres de Dios en el pasado, respecto a cómo se postraban ellos delante de Dios. Ya llegaremos al punto de explicar la cuestión de Pablo a Timoteo. Pero primero vamos a seguir y vamos a ver cuál era la actitud de los hombres del pasado al momento de que se postraban delante de Dios para presentarse a Él y establecer su conducta delante de Él. Salmo 7, 3 al 5. El libro de los Salmos, capítulo 7, verso 3 al 5. Dice: Jehová, Dios mío, si yo he hecho esto, si hay en mis manos iniquidad, si he dado mal pago al que estaba en paz conmigo, antes he liberado al que sin excusa era mi enemigo, persiga el enemigo mi alma y alcáncela. Huelle en tierra mi vida y mi honra ponga en el polvo. Ezequías también es otro ejemplo de cómo se acercaban estos hombres a Dios y ponían de relieve sus obras delante de Él. Segunda de Reyes, capítulo 20, 1 al 6. Segunda de Reyes, capítulo 20, 1 al 6. Dice: En aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así: Ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo: Te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que han andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo, y ya sabemos lo que sigue. El apóstol Pedro también es otro ejemplo de la actitud del creyente al postrarse delante de Dios, a presentarle sus obras como un medio de justificación para el perdón o para alguna bendición. Juan capítulo 21, del 15 al 17. Juan capítulo 21, Evangelio según San Juan, capítulo 21, verso 15 al 17. Dice la palabra de Dios: Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: Apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Le respondió, le dijo: Pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijera la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo: Apacienta a mis ovejas. También el apóstol Juan en Apocalipsis nos presenta un ejemplo adicional acerca de la actitud del creyente delante de Dios. Apocalipsis capítulo 4, verso 13 al 14. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: Estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: Estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Y este punto, hermano, quería ponerlo muy claro, porque delante de Dios nosotros nunca podremos justificarnos por las obras. Delante de Dios nosotros no podremos presentarnos como que hemos alcanzado nuestra salvación por mérito propio. Delante de Dios, hermanos, si somos creyentes, tenemos que verificar cuál es la distancia que existe entre Dios y nosotros. Si decimos que nosotros podemos tener una limpia conciencia delante de Dios, estamos diciendo, en otras palabras: Señor, yo hice lo que yo me correspondía hacer. Haz lo que tú quieras. Y le doy la espalda. Sin embargo, a pesar de que hemos sido fieles, a pesar de que hemos hecho según las fuerzas y la gracia del Señor, nos presentamos delante de Dios pidiendo misericordia. Ese es el ejemplo que vemos en las Escrituras. Aquí no vemos a hombres diciéndole: Señor, tú me tienes que dar porque yo hice esto por ti. Yo te seguí tanto tiempo. Yo hice tal o cual cosa. No, la actitud de estos hombres es con misericordia, pidiendo misericordia de lo alto, a pesar de su fidelidad. Entonces la cuestión de la diferenciación, de la limpia conciencia delante de los hombres y una buena o sana conciencia delante de Dios, reviste su importancia en el estado de ánimo que nosotros nos encontramos día a día. Y vamos a ver más adelante lo que dice la psicología moderna respecto a esto. Ahora bien, delante de los hombres podemos y debemos tener una limpia conciencia respecto al servicio que hacemos y respecto de la rendición de cuentas que debemos hacer de nuestras acciones. Tener una limpia conciencia delante de los hombres es simplemente hacer o haber cumplido con el deber puesto a nuestro cargo. Tener una limpia conciencia delante de los hombres es simplemente haber cumplido con el deber puesto a nuestro cargo. Con mucha frecuencia las personas que nos rodean nos hacen muchos planteamientos y cuestionamientos. Nos preguntan del estado actual de nosotros, lo que nos ven, lo que tenemos. Nos preguntan, ¿cómo te fue en la juventud? ¿Qué tú hiciste cuando estabas joven? Si es un anciano. ¿Cómo has conseguido tan buena posición económica? ¿Por qué te ha ido tan mal en la vida? Y las preguntas abundan y se extienden a diferentes áreas de nuestra vida. Y yo pregunto, ¿cómo respondemos nosotros? ¿Quién tuvo la culpa? Porque siempre hay un culpable. Lo que tú debiste hacer cuando eras joven, lo que tú debes hacer ahora, en el presente, que no lo haces, ¿de quién es la culpa? Pero cuando vemos a alguien exitoso, ¿qué le produjo el éxito a esa persona? Hermano, simplemente hacer lo que tienes que hacer. Hacer lo que tienes que hacer te llevará a un estado de una limpia conciencia. Si mi deber para con mi hermano es amonestarlo y no lo hice, ¿tendré yo una buena conciencia al mirarlo? No lo podré hacer. ¿Será cierto que podemos llamarnos siervos inútiles? ¿Alguna vez han pensado eso? ¿Realmente yo me puedo llamar siervo inútil? Yo pienso que no. Yo pienso que no por algo muy sencillo. Yo no he hecho lo que me han mandado a hacer. Ni aún ahí he llegado. El título de siervo inútil me queda grande, porque no he hecho lo que se me ha pedido que haga. Más aún, hermanos, en este salón, podemos nosotros mirar al hermano que está a nuestro lado y decirle, hermano, yo te he amado como heredero del reino. ¿Lo podemos hacer eso? Tenemos una limpia conciencia delante de ese hermano. No delante de Dios, delante de ese hermano. De que yo lo he amado como heredero del reino. Como hermano en Cristo. Yo pienso que ahí todos nos quemamos. Todos hemos pecado en esta situación. No hemos hecho el deber puesto a nuestro cargo. Y ahí está la conciencia que nos acusa. Pero mayor es Dios que tu conciencia. Sin lugar a dudas, que estas preguntas, hermanos, nos dejan un nudo en la garganta. Si es que tenemos a Dios por testigo. Podemos decir como Pablo, yo pongo a Dios por testigo que yo te he amado como heredero del reino. Yo pongo a Dios por testigo de que yo he amado a mi esposa como Cristo amó a la iglesia. Yo pongo a Dios por testigo de que he sido un miembro fiel de esta iglesia. No, mentira. Todos hemos pecado en este punto. Todos tenemos la conciencia lacerada por no haber hecho el deber puesto a nuestro cargo. Es muy cierto que nuestra conciencia se va alimentando a través del tiempo, del conocimiento que nosotros vamos adquiriendo. Y alguien podría alegar que, bueno, yo actué así porque simplemente no sabía que eso era malo. O yo actué así porque, bueno, eso era lo que tenía a mano en ese momento. Esa es una sola cara de la moneda. La otra cara de la moneda es que con frecuencia, para no ser muy radical, con frecuencia existe más de una forma de hacer las cosas. Y si existe más de una sola forma de hacer las cosas, yo bien pudiera fallar en una, pero no en todas. En vez de yo tratar de ayudar a alguien en grabar el video de la persona que están asesinando, yo pudiera correr y ayudarlo. En vez de yo dejarlo morir, que se está desangrando, para grabar el video, o mientras llamo la ambulancia, yo puedo ir haciendo otras cosas. Es decir, que omitimos simplemente porque alegamos ignorancia. Y la experiencia a nosotros nos da a entender cuál ha sido nuestra negligencia y nuestra diligencia. ¿Cómo nosotros podemos identificar a una persona que ha fracasado en la vida? Es muy fácil. La experiencia nos lo dice. ¿Por qué fracasó? Ah, mira, fracasó por esto, por esto y por esto y por esto. ¿Y por qué fue exitoso? Ah, mira, por esto, por esto, por esto y por esto. ¿Cómo nosotros reconocemos a los padres irresponsables? Es muy fácil reconocerlo. Es a partir del conjunto de conocimientos que se adquieren en la vida, a saber, la experiencia, que podemos, junto con la ley de Dios, llegar a nuestras propias conclusiones respecto de alguien o algo. Y son esas conclusiones las que marcan la forma y el fondo de tratar con los demás. Y digo junto con la ley de Dios, basado en la experiencia, porque la ley de Dios nos plantea qué es lo bueno y qué es lo malo. El desarrollo de ese conocimiento del saber lo bueno y saber lo malo, que es la experiencia, dará lugar a nuestras propias conclusiones. Lamentablemente, que al sacar nuestras propias conclusiones respecto de alguien, eso equivale a un trato. Y es muy difícil tratar a una persona que se ha portado mal la vida entera, tratarlo bien. Pero aquí la cuestión es, hermanos, a pesar de que esa persona ha sido un padre irresponsable, un esposo abusador, una persona malagradecida, nos exime eso de tener una buena conciencia delante de él. Nos exime de haber cumplido nuestro deber para con esa persona. Yo pienso que no. El deber cumplido nos permite tener y estar en paz para con nuestro prójimo, pero además nos permite ser hallados fieles delante de Dios con respecto a los hombres, que es precisamente donde llegamos a la explicación de 2 de Timoteo, capítulo 2, verso 14 al 15. Quisiera que lo leamos. 2 de Timoteo, capítulo 2, verso 14 al 15. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarte, que usa bien la palabra de verdad. El resultado de presentarse delante de Dios aprobado es la consecuencia de haber hecho rectamente y haber obrado con una limpia conciencia delante de los hombres. Y la pregunta es, ¿podría Timoteo presentarse delante de Dios aprobado, que no tenía nada de qué avergonzarse, si no hubiese cumplido con su deber? Evidentemente que no. De ahí que la consecuencia de haber cumplido nuestro deber respecto de los hombres trae como resultado una buena y sana conciencia delante de Dios. Es precisamente aquí donde convergen los dos escenarios, una sana conciencia delante de Dios y una limpia conciencia delante de los hombres. una sana conciencia delante de Dios siempre, siempre habrá producido o producirá una limpia conciencia delante de los hombres. Y he de suponer que sea la inversa, pero no siempre sucede así, ya que nuestra condición de querer tapar muchas veces el sol con un dedo nos impide agradar a Dios, y buscamos justificaciones banales para cumplir con nuestro deber. Sí, yo me esforcé todo este tiempo para que a mi familia no le falte nada. La pregunta es, cuando nosotros declaramos cosas tan absolutas y tan radicales así, o sea, decimos a los hombres, no decimos a nosotros en las conversaciones, mira, yo estoy fajado, mira, yo estoy haciendo esto, mira, que el Señor, que esto, que el otro. ¿Le podemos eso decir al Señor? ¿Podemos decirle con una sana conciencia al Señor, Señor, tú sabes cómo yo me he esforzado? Generalmente no. Y eso nos lleva, hermanos, a una conducta delante de los hombres que sea irreprensible. Y esta cuestión de irreprensible es muy importante, porque alguien que sea irreprensible no es aquel que nadie tenga nada contra él. Esa persona es irreprensible, nadie nunca ha dicho nada de él. Es muy probable que esa persona tenga problemas de comunicación o traiga problemas de sociabilidad, porque, hermano, ¿quién en la sociedad que se relacione con seres humanos no tiene problema? Es imposible. Es imposible. El mismo Señor Jesucristo tuvo problemas con mucha gente, porque se relacionó con seres humanos, con hombres, pecadores. Es normal. Entonces, la cuestión de ser irreprensible no es que las personas con las cuales nosotros nos relacionamos no tengan situaciones en contra de nosotros. Lo que sí quiere significar es que esas cosas que tengan en contra de nosotros no sean verdad. Eso sí. Y eso lo vamos a ver en algunos textos que nos enseñan este punto, que es de vital importancia, porque muchas veces nosotros padecemos de alguna manera de una conciencia culpable, porque pensamos que la persona o nadie puede tener nada en contra de nosotros, y eso no es verdad. En la sociedad, donde quiera que hay hombre, hay problema. Ahora, ¿cómo tú estás padeciendo? Como le dice el apóstol Pedro, como malhechor. Vamos a Mateo capítulo 26, versos 59 al 61. Mateo 26, 59 al 61 dice: y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban. Pero al fin vinieron dos testigos falsos que dijeron: este dijo, puedo derribar este templo y en 3 días reedificarlo. Era con mentira que querían juzgarlo a Jesús. Y era el Señor, y tenía situaciones con las personas. Había tocado sus intereses, y eso provocó una animadversión frente a él. También el caso de Daniel. Daniel capítulo 6, verso 4 al 5. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel, y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, sino la hallamos contra él en relación con la ley de Dios. También Primera de Pedro capítulo 4, verso 15 al 17. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios, y si comienza primero por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio? Evidentemente, hermanos, que la cuestión de ser irreprensibles no tiene que ver con que alguien te acuse de algo. No tiene que ver con el punto de vista o que cómo tú le caigas a la persona, sino el contenido de esa acusación. ¿Es verdad? ¿Verdad que lo hiciste? Pues si es verdad, entonces no estamos padeciendo. Estamos siendo objeto de la consecuencia de nuestro pecado, que son dos cosas muy diferentes. Yo recuerdo que alguien, en una discusión ya desde otro punto de vista, hablábamos respecto a las personas que padecían de depresión. Depresión por causa de la infidelidad. Y él me decía que esa persona sufría. Yo le decía, pero ¿cómo que esa persona está sufriendo si fue por causa de una infidelidad? ¿Se puede llamar sufrimiento a eso? Él me decía, sí, ya está sufriendo. Yo le decía, bueno, para tú establecer el significado de sufrimiento, tú tienes que ver primero cuál es la causa. Porque si es la causa de una inconducta, tú estás sufriendo, tú estás padeciendo, no así sufriendo per se, la consecuencia de tu acto. Porque cuando sufrimos, y esto es el tema principal para establecer el criterio, se sufre cuando no se quiere o no se ha querido cometer un acto. Por ejemplo, yo he matado a alguien involuntariamente, me he defendido, o es conduciendo. Esa situación de no querer hacerlo, donde falta la culpa, donde falta la voluntad, a mí me hace sufrir. Pero que yo me acueste con una mujer y que lo haya maquinado meses atrás, y después yo, el pobrecito, estoy sufriendo porque me descubrieron. Y tengo una situación, mira, que estoy sufriendo. Eso no es sufrimiento. Según las Escrituras, eso no es sufrimiento. Eso es la consecuencia del pecado. Esa es la consecuencia del pecado. Y hay que estar bien claro en estos aspectos, porque para la psicología moderna, cualquier cosa es un sufrimiento, y lo que implica el sufrimiento es un trato preferencial. Y así se desvanece las consecuencias. Como tiene un trato preferencial, se desvanecen las consecuencias. Entonces, como en el argot popular, todo es todo y nada es nada. ¿No? Ese muchacho es un adicto. Es verdad que es un adicto. Pero ¿cómo llegó a la adicción? Y si se le pregunta que él quiere salir, sí, él quiere salir. Él quiere salir con una mano, pero con la otra mano amarrada. No quiere salir de la adicción. Es decir, la voluntad está siempre presente. A falta de voluntad, entonces viene el sufrimiento. El apóstol Pablo le dice a los filipenses: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no con mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocuparos de vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que pone en vosotros y produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Y este es el sello de la discusión. Tenemos que, como creyentes, en medio de una generación mala y perversa, hacer lo que tenemos que hacer. No justificar nuestras acciones por la causa del otro, sino tener que hacer, o hacer más bien, lo que tenemos que hacer. ¿Es hora de ser padre? Vamos a ser padre. ¿Es hora de ser esposo? Vamos a ser esposo. ¿Es hora de ser maestro? Vamos a ser maestro. Y vamos a ser fieles en eso, para que nuestra conciencia no sea lacerada, para que otros puedan disfrutar y ver en mayor amplitud la misericordia y la gracia común de Dios para con ellos. Existe una idea falsa respecto al evangelio y la conciencia. Esto me quedó, yo lo he hablado, yo tengo algunas amistades que son psicólogos clínicos. No, perdón, clínicos no, psicólogos, sí, clínicos, sí, los que tratan con la terapia y la cosa. Y esto es una discusión que hemos tenido algunas veces, porque ellos me han planteado que el evangelio sume al hombre en una obligación de una conciencia culpable, de que tú eres culpable. Y esto produce una depresión permanente. Bueno, la cuestión es que sí, somos culpables. Ahora, la pregunta es, ¿quiere el Señor estrujarnos el pecado siempre? No, esa no es la idea. Es decir, es una distorsión del evangelio decir que el evangélico tiene una conciencia culpable. Yo no me siento así. Yo pienso que muchos de ustedes no se sienten así. Yo le sirvo al Señor con alegría, con gozo. Y siento culpabilidad por el pecado. No, los psicólogos modernos dicen que no. Que el evangélico siempre tiene la culpabilidad en su seno. Y eso lo suma en una depresión porque es culpable de su pecado y siempre tiene que arrepentirse. Ajá. Ahora yo pregunto, esta es una fórmula que el Señor nos da respecto del pecado y de la salvación. Pecaste, arrepiéntete y apártate. Hermanos, ¿pero esa fórmula aplica en toda la vida? Aplíquenlo a los estudios para que ustedes vean. Usted reconoce que no sabe. ¿Qué hace? Estudia y se disciplina. ¿Qué como resultado? ¿Qué va a alcanzar? Bueno, buena nota, aprendizaje. Si lo aplica al deporte, yo siempre le digo al hijo mío, si tú no sabes hacer algo, no digas que lo sabes. Trata de que cuando tú le digas que sabes, realmente lo sepas, porque eso te va a limitar para aprender. El que no reconoce que no sabe, no va a aprender. Simplemente, si nosotros no reconocemos nuestro pecado delante de Dios, nosotros no vamos a hallar perdón. Pero aún así, desde el punto de vista terrenal, nosotros no vamos a cambiar. Porque ¿quién es que cambia? ¿El que quiere? Porque si yo no quiero cambiar, yo no cambio. Lo primero que se debe establecer es la voluntad del cambio. ¿Sí, no? ¿No? Si yo no reconozco yo mismo que yo no sé algo, bueno, pues eso me va a limitar para yo aprenderlo. Tengo que estar consciente de mis capacidades y de mis limitaciones. Así que, hermanos, esta fórmula es aplicable a todas las áreas de la vida. No es solamente al evangelio. El evangelio presenta la fórmula para llegar a ser salvo. Pero de igual manera, es una fórmula aplicable a toda nuestra vida. Así que podemos decirle a los psicólogos modernos que a pesar de que con sus labios digan que no, sí, son culpables y se van a ir al infierno siendo culpables. En conclusión, hermanos, la vida del creyente debe desenvolverse en esta tierra, y esto implica que como hijos de Dios debemos manifestar a Dios en todas sus formas y atributos. Si bien debemos advertir acerca de los días venideros y de las calamidades, también debemos mostrar compasión a los necesitados. Pero además, debemos poner ascuas de fuego sobre las cabezas de nuestros adversarios. Hermanos, y esto sí que es difícil hacerlo. Vence con el bien el mal. ¿Cuántas veces nosotros lo hacemos? Muy pocas veces. Difícil. Vence con el bien el mal. Pero qué bueno nos sentimos cuando lo hacemos. Porque nos presentamos delante de Dios con una sana conciencia. Y delante de esa persona con una limpia conciencia. Yo hice lo que tenía que hacer en el momento que tenía que hacerlo. Señor, tú sabes que lo hice no queriéndolo hacer. Lo hice por causa tuya. Cuando esa persona te ve, una llama de fuego tiene en su cabeza. Oye, pero este hombre, yo lo trato mal y mira cómo él me trata. ¿Será loco que está? Así es que nos estamos llamados a hacer en la vida práctica, no en la vida argumentativa, sino en la vida práctica. La respuesta de Dios hacia el pecador es bondad, pero bondad en sus términos, no en los términos del pecador. Para el creyente presentarse delante de Dios, hermanos, no sé para ustedes, pero para mí, ya es una tarea difícil. Es delante de Dios que estamos. Quien conoce nuestra vida. Pero presentarnos delante de Dios con una sana conciencia, es decir, nosotros atrevernos a decir como el salmista, como Ezequías, como Isaías, Señor, tú sabes cómo yo te he servido. Hay que estar bien consciente. O a una de dos. O estar bien consciente de lo que usted está hablando, o ser un incrédulo que puede engañar o quiere pretender engañar al Señor. Presentarse delante del Creador y decirle, Señor, tú sabes cómo yo te he servido. Hermano, eso es de peso. Es de peso. Y eso contrasta nuestra salvación, nuestro nuevo nacimiento. Estamos cogiendo de relajo al Señor. Realmente hemos nacido de nuevo. Presentarme yo delante del Señor y decirle, Señor, tú sabes que el esfuerzo que yo he hecho para orar, para ser devocional, para amar a mis hijos, para amar a mi esposa, para ir a la iglesia, cuando en realidad no es así. Mientras estemos en esta tierra, hermanos, al final de cada día debemos levantar nuestros ojos al cielo y decirle a nuestro Dios, Señor, tú sabes cómo me esforcé en este día, cómo rendí en el trabajo, cómo soporté a mis enemigos, cómo evité las vanas conversaciones. Oh Señor, tú sabes que hice lo correcto delante de ti. Gracias porque también he dado testimonio a los hombres de ti. Gracias porque mienten al acusarme. Al final de cada día, hermanos, yo los invito a que tengan esta conversación con Dios de manera sana. Y que si no es así, que no hemos cumplido con el deber que ha sido puesto a nuestro cargo, poderle pedir al Señor perdón, poderle pedir al Señor fuerzas para hacerlos, poder cumplir cada día con los deberes que tenemos que hacer. No solamente a nosotros nos dará una limpia conciencia, sino que traerá bendición para las personas que nos rodean. También estrechará los lazos de amor hacia el Señor, porque al Señor servimos. Y si no vamos a servir al Señor con alegría, con gozo, con disposición, ¿para qué hacerlo? ¿Para qué perder nuestro tiempo? Entonces, el llamado en esta noche, hermanos, es que como creyentes y especialmente miembros de Iglesia Bíblica de la Trinidad, podamos tener una limpia conciencia los unos con los otros. y podamos tener una buena conciencia delante de Dios. Porque venir a la iglesia por venir y no vivir como se nos ha demandado vivir, pues es un mal negocio, porque es obligado que estamos haciendo la cosa. Así no funciona la cosa. Así no hay bendición. Vamos a dar vuelta muchos años y no vamos a conseguir nada. Entonces, un llamado a la reflexión para que nos pongamos a cuentas con el Creador. Nos pongamos a cuentas y descubramos nosotros mismos si de verdad estamos en la fe del Hijo de Dios. Vamos a orar. Señor y Padre que estás en los cielos, agradecemos tu palabra, Señor, que es más cortante que la espada de dos filos, porque penetra, Señor, hacia los huesos y rompe el alma. Gracias, Señor, por tu palabra, y te pedimos que tú nos ayudes, Señor, cada día a venir delante de ti, Señor, con una buena conciencia, habiendo, Señor, cumplido con el deber que tú has puesto en nuestras manos. Que los que nos rodean, Señor, puedan recibir de nosotros esa bendición, de nosotros poder cumplir con nuestro deber. Ayúdanos, Señor, a ser siervos, hijos tuyos amados. Oh Padre, muchas gracias por esta noche. Gracias, Señor, por este día, tu día santo, Señor, en que nos congregaste en torno a ti, Señor, y nos diste bendición. Te pedimos, Padre, para que tú nos permitas tener el resto de la noche una buena noche, Señor. Que tú seas con nosotros durante nuestro dormir, oh Padre, y que tú nos des también la gracia para enfrentar cada situación de esta semana. Danos un buen descanso, Señor, y un mejor despertar en la mañana. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.